Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Los empresarios insisten en sus propuestas más duras. Hoy la patronal madrileña, la CEIN, ha celebrado una asamblea en la que su presidente Arturo Fernández ha vuelto a poner sobre la mesa el contrato único con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado.
Para ello, los empresarios estamos convencidos de que volveremos a crear empleo cuando contemos con un marco laboral que simplifique las fórmulas de contratación acorde con el de nuestros vecinos europeos, con un contrato fijo y único, con una indemnización por despido de 20 días por año.
Esa propuesta ya había sido calificada por los sindicatos de provocación, incluso fue en buena medida una de las causas de la falta de acuerdo en torno a la negociación colectiva. Otra polémica que se abre gira en torno a la educación, a las oposiciones de maestro que ha convocado la Comunidad de Madrid. Por ahí van a empezar nuestros titulares de este martes 21 de junio. Que vamos a repasar con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Mañana se van a publicar 489 plazas de maestro en la enseñanza pública madrileña. El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días, después estarán los exámenes. 290 plazas van a ser para maestros de inglés. El resto se reparten entre los profesores de educación infantil, educación física, música y lenguaje. Estas oposiciones tienen una peculiaridad. Van a dar más peso a los conocimientos y menos a la interinidad de los que se examinan. Lucía Figares, consejera de Educación.
Con 10 años de interinidad hubiera sacado un 5 en la fase de oposición, incluso suspendiendo alguna de las pruebas, hasta ahora era seleccionado antes que un opositor que sacara un 10 en la fase de oposición, un 10, pero no tuviera ninguna antigüedad.
Un criterio, su criterio. Desde luego la convocatoria no gusta nada a los sindicatos, que tienen otro criterio. Y además puede provocar más que un roce, un serio problema con el gobierno central, que habrá que ver si tiene algo que decir al respecto. De momento no hay comentarios. A todo esto, un informe de UGT, referido al curso escolar que ahora acaba, denuncia la rebaja de la inversión pública en la enseñanza mientras aumenta el número de alumnos que se atiende, o lo que es lo mismo para el sindicato. Madrid ocupa el 16º puesto en inversión por alumno, y esto, según Eduardo Sabina, se traduce en privatización.
En gran parte del sistema educativo, en más de la mitad del sistema educativo madrileño, ya se está realizando copago. Porque con las aportaciones voluntarias, con las actividades extraescolares, con toda esa historia, pues se cogen una masa de dinero que puede oscilar entre los 150 y los 450 euros mes por alumno.
Dinero público. Conocida es la deuda del Ayuntamiento de Madrid y la intención declarada del alcalde Gallardón de recortarlo. Ayer les decíamos que, por ejemplo, no se va a celebrar este año la Noche en Blanco, más de 500.000 de euros de gasto o de inversión, que depende de cómo se mire ese rubro. Bueno, pues hoy el vicealcalde Manuel Cobo ha vaticinado un futuro austero. Para seguir con el recorte, la Junta de Gobierno ha aprobado la eliminación de 79 cargos municipales, entre altos directivos, cargos de confianza, personal eventual, cargos que de media cobraban más de 63.000 euros anuales y que, por cierto, mantenían servicios sociales gratuitos como guarderías, dentistas, gafas. Ahora desaparecen, y con la rescisión de esos contratos el Ayuntamiento de Madrid dice que se va a ahorrar una media de 5 millones de euros anuales.
Creemos, y es en la línea que vamos a estar, que hay que gestionar los intereses de los madrileños con eficacia, pero al menos al menor coste posible. Y este es un gobierno que va a costar mucho menos dinero a los madrileños y esperamos gestionar con la misma o más eficacia que se ha hecho hasta ahora.
dejamos atrás el dinero, hablamos de cosas más elevadas. 120 sacerdotes madrileños, agrupados en el denominado Foro de Curas de Madrid, ha elaborado un documento muy crítico con la forma en la que se está organizando y financiando la Jornada Mundial de la Juventud, que va a traer al Papa a Madrid en agosto. Censuran la alianza entre Rouco Varela y las grandes empresas del IBEX 35 y consideran que la cita se aleja del mensaje cristiano, especialmente en un contexto de grave, gravísima crisis económica. Rafael Rojo, Eubilio Rodríguez.
Los miembros de la Iglesia de extracción más popular o de espíritu más crítico o de sentido más de solidaridad con los desheredados y los pobres de este mundo están en desacuerdo con estas formas de plantear las cosas y de financiar la Jornada Mundial de la Juventud.
Para nada se nos ha preguntado sobre los mensajes, sobre la ideología, sobre lo que esperamos que la Iglesia Católica ahí pueda decir a la sociedad española. Todo lo único es eso, pues eso, a ver cuántos váteres tienes tú, cuántos peregrinos puedes acoger y ya está.
Y sobre un caso que nos ha helado la sangre y está ya en prisión, la mujer que presuntamente ahogó a su hijo el pasado sábado, fuentes judiciales subrayan que la detenida carece de problemas psiquiátricos que le puedan impedir comprender la gravedad de la acción. Tras casi 4 horas de interrogatorio, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz le imputa un delito de homicidio, aunque durante el desarrollo de la investigación esa acusación podría elevarse al asesinato. La celebración de las fiestas de Chueca, empañada por los problemas de ruido y la convivencia con algunos vecinos del barrio, reivindica el fin del estigma social de los infectados por el VIH y recuerda los avances sociales logrados con leyes como la del matrimonio homosexual, recurrida ante el Tribunal Constitucional, no hay que olvidarlo, por el Partido Popular, que ahora dice desde el ayuntamiento apoyar unas fiestas con clara proyección turística. Antonio Poveda.
Y no vamos a olvidar tampoco el estigma, los prejuicios que a veces son más destructivos que el propio virus. Si hace 30 años éramos apestados, éramos considerados el cáncer rosa, se ha avanzado mucho en medicación, pero no se ha avanzado en contra del llamado SIDA social.
El ayuntamiento apoya este orgullo también por su clara proyección turística, eso dicen. Y vamos a terminar con magos, que es bueno saber que la realidad puede ser una ilusión, como cualquier truco. En la estación de Chamartín y hasta el jueves se van a poder ver a magos engañándonos, que ni tan mal, mejor magos que otros tipos indeseables. Y van a ser 3 pases diferentes cada día.
Bueno, y sabes, Javier, que ha habido un mago, Víctor Cerro, que ha batido el récord mundial de permanencia en el hielo. ¿Sabes cuánto tiempo ha estado?
No, ni idea.
Pues 2 horas, 34 minutos, 27 segundos.
Me dejas helados para estar al whisky, ¿no?
Bueno, vamos a ver ahora la información de las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la M40. Se van a encontrar con retenciones en la zona de Coslada y también a la altura de Pozuelo de Alarcón. En la A6 se pueden encontrar con tráfico lento entre Majadahonda y la zona de la Florida en ambos sentidos. Y en la carretera de Barcelona en sentido salida hay unos 4 kilómetros a la altura de Torrejón de Ardoz. Ténganlo muy en cuenta si van a transitar por cualquiera de estas zonas.
El tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy al tráfico de hora punta tenemos que destacar distintas incidencias que acentúan estos problemas. Comenzamos por el cierre norte de la calle 30, a la altura del nudo de Colmenar, se estrecha la calzada y en sentido nudo norte provoca retenciones en la entrada desde la autovía de Colmenar. También dentro de la calle 30, en este caso ya junto al puente de Ventas, en sentido sur, también tenemos otra incidencia que provoca más que nada curiosidad en los conductores y por lo tanto se ralentiza algo más el tráfico al paso por ese punto, zona de Puente de Ventas, sentido sur. Y por último, en el paseo de Santa María de la Cabeza se producía un accidente a la altura de Antonio López. Creemos que ya se recuperan todos los carriles, pero no el tráfico, que todavía es muy lento y por lo tanto, si se dirigen hacia la zona sur, les aconsejamos la alternativa de la Avenida de Andalucía.
Y una cosa más, el tiempo. Florenci Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tarde muy calurosa con algunas tormentas en el sistema central, solo allí en la sierra y con previsión de que esta próxima noche y madrugada también pasemos mucho calor en Madrid. Los valores máximos de temperatura, que volverán a repetirse mañana, aunque ligeramente más frescos, han llegado hasta los 36 grados y medio. En Rivas, en Arganda del Rey, han tenido una temperatura máxima también de 36 grados. En la capital, en Moratalaz, hemos llegado a 35 y medio a primera hora de la tarde, lo mismo que en Villaverde y en Aravaca han alcanzado los 35. 35 en pleno centro de la ciudad se han superado los 36, por ejemplo, en la Gran Vía. Calor fuerte, esta noche esperamos mínimas por encima de los 18 o 20 grados y, sin embargo, el paso de un sistema frontal por el norte de la península, aquí no va a dejar precipitaciones, va a hacer que mañana refresque ligeramente. Ni lo vamos a notar porque otra vez las máximas superarán los 32 grados a mediodía. Calor algo más soportable con el cielo poco nuboso para los próximos días en Madrid.
7 y 16 minutos, acabamos de entrar en el verano, así que vamos a hacer una pausa para reponernos y enseguida vamos a analizar lo más destacado de hoy.
Moving, training, shopping, coaching, jogging, marketing, consulting, flirting, voting, trekking, piercing, zapping, lifting, peeling. Si todavía no tienes un gerundio inglés en tu vida, ahora llega el sexting.
¿Qué es esto? ¿Es lo que parece?
Sexting, sí. Es lo que parece. Una mezcla de sex y texting. O lo que es lo mismo, enviar contenidos eróticos por el móvil. Sexting. ¿Quieres saber más? Este miércoles en Hoy por Hoy
toca sexo
con Carlas Francino. Cadena Ser. La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
¿Con quién compartirías una buena noticia?
Pues con la gente que me rodea.
¿Y una alegría económica?
Pues con la gente que me rodea.
Claro, y eso mismo pensamos en Arellano Motor. Por eso ofrecemos nuestras mejores ofertas a la gente que nos rodea. Nuestros vecinos de San Sebastián de los Reyes, Algete, San Agustín, El Molar. Si buscas coche nuevo o de ocasión, pídenos presupuesto. Cuidamos de la gente que nos rodea y de su bolsillo con increíbles ofertas. Arellano Motor, salida 19, carretera de Burgos, junto a Plaza Norte.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
José Antonio Marina, filósofo y creador de la Universidad de Padres. Félix Finbeiner, con solo 13 años, ha hablado ante la Asamblea General de la ONU para presentar su proyecto de plantar 1,000,000 de árboles en cada país del mundo. Este miércoles, en La Ventana, Ilusión contra la crisis. Programa en directo desde el Fórum Impulsa 2011 de Girona. Una iniciativa de la Fundación Príncipes de Girona, donde profesionales consolidados y jóvenes emprendedores intercambian experiencias y conocimientos. La Ventana, cada tarde, con Gemma Nierga. Cadena Ser.
las 7 y 21 minutos y vamos lo primero con nuestra tertulia y a presentar a nuestros tertulianos de hoy. Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eva Orue, ¿qué tal? Buenas tardes.
Envidiando al mago del que hablabas antes, buenas tardes. Si yo aguantara me metería en hielo también.
Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo os iba a preguntar que si estáis preparados para el verano, pero Eva creo que no lo está demasiado.
No me voy a quejar mucho porque cuando hace frío también nos quejamos, entonces quejarse siempre es feo, ¿no? Es antiestético, pero la verdad es que vaya calor.
¿Los demás estáis preparados ya para el verano?
Hombre, lo que pasa es que yo sí, porque en Segovia hace menos y estaré más. Pero de todas formas, los primeros días son los peores, siempre el cuerpo no está acostumbrado y tal. Luego ya en el mes de agosto yo creo que ya te da igual lo que haga.
Yo sí, yo dentro de 15 días además estaré probablemente tomando el sol en la playa, con lo cual
qué desagradable.
No sigas, Alfonso, claro, no sigas.
Ya os iréis vosotros después de haberme marchado yo.
Y te lo recordaremos también. Bueno, vamos a recordar también las formas de participar en la tertulia. Nuestro Twitter, ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y nuestro número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Y vamos con ese asunto que contábamos en portada, esa propuesta en la que reincide la patronal madrileña, ese contrato único con 20 días de indemnización por año trabajado. Y vamos a ver los detalles que los tiene Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no es la primera vez que la patronal madrileña propone este contrato único con despidos de 20 días por año trabajado. Ya lo hicieron en 2009 bajo el nombre de contrato anticrisis. Si bien entonces la propuesta tenía un carácter más coyuntural y no como ahora, cuya aplicación pretenden extender de forma universal una vez que fuera aprobada la reforma laboral. Este contrato único no agrada ni a los sindicatos, que lo han tachado ya de provocación, ni tampoco al Ministerio de Trabajo, que rechaza incluirlo ahora como una cuestión pendiente en las mesas del diálogo social. El presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, aprovechaba la celebración este mediodía de la Asamblea General de CEIN para sumarse con entusiasmo a esta idea, manifestada también ayer por el secretario general de la COE, José María Lacasa.
Para ello, los empresarios estamos convencidos de que volveremos a crear empleo cuando contemos con un marco laboral que simplifique las fórmulas de contratación, acorde con el de nuestros vecinos europeos, con un contrato fijo y único, con una indemnización por despido de 20 días por año.
La presidenta madrileña, liberal confesa y cuya opinión sobre el marco laboral es bien conocida desde hace tiempo, se ha mostrado hoy algo más contenida de lo que es habitual en ella, debido aparentemente a la presencia de los líderes sindicales. Aguirre, en cualquier caso, se preguntaba a qué espera el gobierno central para hacer las reformas que necesita España.
No sé por qué tenemos que defender un marco laboral que a mi juicio está obsoleto. Porque está aquí mi buen amigo José Ricardo, no diré más ni lo adjetivaré más, pero creo que tenemos que cambiar algo. Está claro, está a la vista de todos, y lo que yo creo es que no queda mucho tiempo. De verdad, tenemos que hacer esas reformas cuanto antes.
El presidente de CEIN también ha criticado el deterioro que ha causado en la vida social, política y económica de Madrid, ha dicho, la acampada del 15M en la Puerta del Sol sin que el gobierno actuara con la diligencia debida. En su discurso, Arturo Fernández también ha denunciado que el sector privado sufre un duro estrangulamiento debido al excesivo intervencionismo del sector público, además de quejarse de que ese sector público acapara buena parte de la financiación disponible. En ese mismo sentido, el presidente de CEIN, que se ha deshecho en elogios hacia Esperanza Aguirre, pedía que se eliminen aquellas tasas e impuestos que no estén justificados y reclamaba que se intensifique también la colaboración público-privada que desde hace años ya aplica aquí el gobierno del Partido Popular.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Que la patronal vuelva a insistir en ese contrato de 20 días, Eva?
Me parece lo normal, puesto que están en esa campaña, y me imagino que van a seguir haciéndolo hasta que consigan lo más parecido posible a sus reivindicaciones. Coincido con la presidenta Aguirre en que este marco en el que nos movemos, esta incapacidad para adoptar determinadas decisiones, lastra el desarrollo de la economía y probablemente tiene una incidencia también en la vida política. No estoy tan de acuerdo en sus fórmulas, pero eso es otro asunto. En cualquier caso, sí que es cierto que en este momento, y creo que en ese sentido también podríamos alcanzar un acuerdo entre todos los agentes sindicales y económicos, existen demasiados tipos de contrato y hay empresarios, yo conozco algunos pequeños empresarios, que tienen sus reducidas plantillas, gentes que disfrutan, y digo disfrutar porque es el verbo que me viene a la boca ahora, pero seguramente no es el más adecuado, de contratos tan diferentes que unos pueden trabajar el domingo, por ejemplo, y otros no, lo cual no parece demasiado justo en una sola empresa que realiza una única actividad y que, por lo tanto, establece condiciones distintas para gente que realiza el mismo trabajo. Yo creo que hay que hacer una reforma. Lo que pide la patronal madrileña y la COE me parece que sería más que discutible.
Moncho, ¿es necesaria esa reforma?
Sí, pero yo me parece que estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre en que tenemos un marco laboral obsoleto, pero me parece que de acuerdo solamente en eso. A partir de cómo tenía que ser el nuevo marco laboral, evidentemente lo que me parece más lejano de cualquier marco laboral que pueda crear una paz social y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores, lo que dice Arturo Fernández, me parece una barbaridad. Me parece además que lo que están diciendo no es que quieran simplificar las fórmulas de contratación, lo que quieren es simplificar las formas de despido. Eso está clarísimo. Entonces, por lo menos que hablen alguna vez con claridad. Más Arturo Fernández, que es el presidente de los palmeros de Esperanza Aguirre, la cual me parece el personaje político por excelencia, y luego ya quejarse de intervencionismo público realmente en una comunidad como la comunidad madrileña, que está desinterviniendo en todo lo público para cofinanciar.
Ni que el señor Fernández fuera el presidente o el director de Telemadrid, ¿no?
Sí, pero vamos, que el intervencionismo público me suena ya a chunga marinera, porque no es que no hay intervencionismo público, hay todo lo contrario, sobre todo en la comunidad de Madrid en la que estamos, ¿no? Y evidentemente cuando la financiación público-privada, pues ya se va a quien favorece. La financiación pública lo que va es a fondo perdido y a cubrir una serie de necesidades sociales, y la financiación privada que colabora con esa financiación pública, evidentemente, y tal y cual es su función empresarial, lo que tiene es ánimo de lucro. Entonces, siempre me ha parecido muy difícil combinar ambas cosas en un margen de ligerísima igualdad entre lo que sea la financiación privada y la financiación pública. Siempre lo de poner a los privados con los públicos es poner a la zorra en el gallinero.
Alfonso.
Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en esta cuestión de que en efecto es necesaria una reforma laboral, porque la legislación actual resulta obsoleta, es incapaz además de crear empleo, y tanto las administraciones como sobre todo los empresarios necesitan un marco legal para fomentar la creación de empleo. Ahora bien, y yo creo que en este caso pues tampoco hay discusión en el planteamiento que estamos haciendo los tres, es verdad que los empresarios, además de ganar empleo, además de ganar dinero, los buenos empresarios lo que hacen es reinvertir ese dinero y crear empleo. Ahora bien, lo que dice este señor Arturo Fernández de la reducción a 20 días por año trabajado, a mí me parece que es, como dicen los sindicatos, una provocación, y que lo que pretende no es una reforma de la legislación laboral para crear empleo, sino lo que quiere es la facilidad completa y absoluta para que el despido le salga completamente gratis. Yo a estas alturas, y dado ese seguidismo que tiene Arturo Fernández hacia Esperanza Aguirre, a mí lo que me sorprende es que en la reciente remodelación del gobierno que ha hecho Esperanza Aguirre no haya nombrado a Arturo Fernández consejero de algo, consejero de trabajo o algún invento de esto, porque por otra parte la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid se ha demostrado a sí misma como incapaz de marcar una estrategia, una política de creación de empleo, entre otras cosas porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido incapaz, mientras en otras comunidades sí era posible, aquí en Madrid no se ha llegado a ningún pacto por el empleo con los agentes sociales, porque ella misma no le interesaba hacerlo.
Pues tú vete dando ideas a Esperanza, que sí. Es una que tiene que contratar, y un día dirá, no, ha sido por petición
popular.
Pero hay algo que sí que creo que es verdad, y es que cuando escucho a los representantes empresariales me pregunto en nombre de quién hablan. Porque, sinceramente, no creo que sea lo mismo el empresario de la esquina, por caricaturizarlo si quieres, que tiene una empresa pequeña, que la está sacando adelante con todas las dificultades, que sufre la competencia desleal de las grandes empresas. Y esta en la que estamos es una comunidad en la que determinadas grandes empresas juegan con todas las ventajas. Hablo de abrir domingos y de otras muchas cosas, extensión de horarios y todo eso. No sé si las peticiones del señor representante de la CEIM obedecen al interés de los pequeños empresarios que hacen lo que pueden, o al interés de los grandes empresarios que hacen lo mucho que les dejan hacer.
Se supone que
de los grandes.
Eso te iba a preguntar, Eva, tu intuición, yo creo que iba más por los grandes.
No se ha notado que era una pregunta retórica, por lo menos. Vale.
Pero insistamos en la retórica, aparte que insistimos poco porque no se dan cuenta nunca. Nunca
sabes que la ironía en radio no se entiende, ¿no? Sí. Esa es una máxima que nos enseñaban a todos al principio.
Desde luego no en todos los barrios de Madrid, pero basta por darse un paseo por el centro de Madrid, por el centro en el que está esta radio, para darse cuenta de que la batalla del espacio público, las pequeñas empresas, las pequeñas tiendas, los pequeños comercios, si no la han perdido de manera irreversible, están a esto de perderla. Y entonces, cada vez más, todo esto, no solamente en Madrid, pero bueno, puesto que estamos aquí y hablamos de aquí, pues todo esto está en manos de empresas grandes que aplican las condiciones que quieren, que tienen la capacidad de pagar, por ejemplo, los alquileres exorbitantes que se piden en el centro de Madrid y que tienen muchas menos dificultades para contratar en condiciones lamentables cuando pretenden hacerlo y para despedir, porque una de las paradojas del sistema laboral español es que, siendo como es, dicen los empresarios, uno que pone muchas dificultades para despedir, sin embargo, a la hora de la verdad se demuestra que aquí se despide de un plumazo y dos patadas, ¿no? Y a veces con una patada basta.
Bueno, a ver, otra.
La segunda patada ya se la dan como recompensa y para que no vuelvan a existir. Sí, pues otro asunto, si quieres.
No, si quieres, es que, si quieres.
No, hablaré, hablando de las pequeñas.
Seguiremos con otros asuntos.
Hablando de las pequeñas empresas y sobre todo de los pequeños comercios, está claro. Es decir, el pequeño comercio antes creaba tejido social en el barrio. El zapatero le compraba al panadero, el panadero le compraba al sastre, el sastre le compraba al librero. Y ese dinero quedaba en el mismo barrio que lo producía, ¿no? Iba creando una cierta riqueza, por lo menos una cierta armonía social. Ahora se ha convertido, el pequeño comercio se ha convertido en un comercio franquiciado, con lo cual todos los ingresos que entran en las tiendas de barrio van a parar a las Islas Caimán o por lo menos a un banco importante, un fondo de inversiones, ¿no?
Ahora sí, vamos con otro asunto que sé que
si Moncho te deja, porque sí, no Moncho. Sé yo.
Bueno, que creo que también os ha gustado mucho cuando os lo hemos anunciado, y es esa eliminación de 79 cargos municipales que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid. Dicen que para ahorrarse una media de 5 millones de euros anuales. ¿Quién va primero? Alfonso.
Vamos a ver, ¿sabéis que siempre que se habla del Ayuntamiento de Madrid y de Alberto Ruiz Gallardón, tengo el corazón partido? Porque, en fin, a mí me parece que ha hecho cosas, sobre todo cuando estaba en la Comunidad de Madrid, ha hecho cosas realmente importantes también en la primera etapa del Ayuntamiento de Madrid, pero creo que en la última legislatura se le ha ido un poco, la olla.
Hombre, 7.000 millones de deuda, pues un pelín se le ha ido, sí.
Entonces, en esa línea, pues me hacía cierta gracia las palabras de Manuel Cobo cuando decía, creo recordar más o menos textualmente, al principio del programa, en el corte que habéis puesto, que cree que hay que gestionar con más eficacia el Ayuntamiento de Madrid. Hombre, pues han tardado 8 años en darse cuenta, caramba. Y de lo que estamos hablando, bueno, a algunos le parecerá el chocolate del loro, pero 5 millones de euros con la supresión de esos 69 cargos entre directivos y contratos eventuales, pues 5 millones de euros son muchos. Y quiere decirse que estos señores, ¿qué es lo que han hecho durante estos años que han estado ocupando el cargo? Porque si resulta que de buenas a primeras ahora son prescindibles, pues evidentemente se entiende que también lo eran durante estos años en los que han estado en el cargo. Yo, echando cuentas así, a bote pronto, y entendiendo que dentro de esos 69 cargos que se van a reducir, bueno, pues habrá diferentes niveles y diferentes nóminas, pero 5 millones entre 69 cargos... 69, efectivamente, o 79, supone 72.000 euros al año. 12 millones de pesetas, hallando la media. Es decir, que caramba, 12, quiere decir que habrá, dentro de estos cargos, habrá gente que habrá cobrado más de 12 millones de pesetas al año. Si ahora resulta que son imprescindibles, pues me gustaría que me lo explicaran con un poquito más de más detalle.
Sí, yo creo que es que sobraban, directamente sobraban, les tenían allí por cariño, decían, mira, este chico déjale aquí, aunque no haga nada. Porque si no sobraban, ¿qué es lo que hacían? Y si los van a echar, evidentemente lo que tendría que explicarles es el porqué de cada caso. Y bueno, también decir que son, claro, 79 familias más en el paro, y así poquito a poquito pues se va consiguiendo aligerarse los gastos, ¿no? Pero me parece que se siguen aligerando siempre por el mismo sitio. De todas maneras, hay que saber qué cargos eran, ¿no? Porque si algunos eran contratos eventuales, pues imagino que no tendrían mucho arraigo dentro del partido. Y yo creo que lo que está pasando en la política en estos momentos, pues vuelve a recordar mucho la época de Galdós, aquella terrible de los cesantes, que cada vez que cambiaba un gobierno o cambiaba un ayuntamiento y tal, había una serie de familias que pasaban directamente de un gran despacho a pasar hambre y a mendigar en la calle, ¿no? Ahora yo creo que el tema del cesante se va a poner, ¿no? Crear una asociación de cesantes.
Pero fíjate, Moncho, que la lógica que uno puede entender, cuando digo uno me refiero a mí misma, es cambia el color de un ayuntamiento y el nuevo que entra entiende que la gestión previa, exactamente, la gestión previa ha sido nefasta, y entonces decide eliminar esta retahíla que te sueltan ahora de altos cargos, cargos de confianza y empresas públicas, que madre de Dios la de empresas públicas que hay, y madre de Dios la de empresas públicas que se están cargando.
Sí, yo cada día
o bien que
una
en
nueva.
General en tiempos de crisis todos nos apretamos el cinturón y a lo mejor pues alguien se ve obligado a prescindir de gente que se necesita pero que no se puede pagar. Yo hasta ahí podría entender la lógica. Ahora, que una administración que no cambia de signo político, que un alcalde que estaba antes y sigue estando ahora, diga de pronto que puede prescindir sin que se resientan las actividades del ayuntamiento de tantos y tantos cargos públicos, o que puede cerrar tantas y tantas empresas, pues me llama poderosamente la atención. Y luego la segunda parte de todo esto es que cuando se dan estas cifras, acaparan los titulares, que entiendo que es el objetivo primero, pero lo que nos queda por saber es qué hay detrás, porque efectivamente hay puestos de trabajo que se pueden suprimir fácilmente, y con toda sinceridad, Moncho, de toda esta gente que se va, que son cargos de confianza a los que eligen para darles cuatro consejos, seguro que la mayor parte de ellos no se quedan en la calle, sí, porque no, tienen 10 o 12 sitios más.
Pero cuando aprovechado bien el tiempo que han estado, porque claro, sabían que a lo mejor no duraba mucho.
Pero cuando se trata de funcionarios, sí, la supresión del órgano en el que estos funcionarios trabajan no supone la eliminación de sus puestos de trabajo. Estos funcionarios son reajustados y son llevados a otros puestos, que además en muchas ocasiones no son aquellos para los que están preparados, pero este es otro debate que nos llevaría muy lejos. En cualquier caso, ¿qué supone como ahorro definitivo eso? ¿Por qué no se había hecho antes si se podía haber hecho antes? Y si estamos efectivamente eliminando áreas que serían fundamentales para el buen funcionamiento de la ciudad, que nos lo digan también, porque a lo mejor tenemos que tomar nuestras propias medidas, ¿no? A mí me asombra, entiendo que el recorte es necesario, pero yo creo que hace falta explicarlo mucho más. Eso que a veces reclamamos a los políticos de una cierta pedagogía, bueno, pues han logrado ustedes su titular, porque hablamos del Ayuntamiento de Madrid, pero en toda la comunidad se está produciendo un rosario de anuncios que la verdad al final uno se pregunta quién va a quedar trabajando en los ayuntamientos.
Lo que sí que está claro es que no se van a bajar el sueldo los que deciden sobre qué sueldos hay que bajar, que podrían empezar dando ejemplo, ¿no?
Pero fíjate, esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Hay un par de ayuntamientos, Tres Cantos por ejemplo, que ha anunciado un aumento de sueldos, y otros que han anunciado un recorte. Y a mí me asombra mucho. Yo creí que esta cosa creí que estaba regulada, y descubro con asombro que no. Ayuntamientos hasta 5.000 habitantes, tanto. De 5.000 a 25.000, no lo sé. Tendría que haber una escala como en la función pública. ¿Qué es esto de cada uno se pone el sueldo que quiera? ¿O es que no hay labores parecidas para ayuntamientos de un tamaño similar? A mí me pasma, la verdad.
No, y sobre todo, pues lo que hablábamos antes de esos 17 puestos directivos, a mí me gustaría saber qué puestos directivos son los que se han suprimido, para saber exactamente a qué se estaban dedicando y en qué estaban empleando el dinero de mis impuestos. Y esos 62 cargos eventuales, pues tres cuartos de lo mismo, que probablemente, y no es la primera vez que sucede, no quiere decir que vaya a suceder, pero sabéis que cuando ha habido alguna recomposición de gobierno, alguna consejería, alguna concejalía que se ha reestructurado y que determinada gente con contrato eventual han quedado en la calle, a los dos meses estaban recolocados y habían entrado a esas dependencias de la administración pues por la puerta de atrás con otro cargo, con otro contrato eventual de diferente categoría. Entonces, pues sí que me gustaría saber el destino de estas personas y sobre todo el origen. ¿Qué es lo que estaban haciendo para ganar tanto dinero?
Bueno, de educación. Mañana salen las 489 plazas para maestro en la enseñanza pública de Madrid y la comunidad, la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, ha anunciado hoy que va a primar el conocimiento por encima de la interinidad. A los sindicatos eso ya no les gusta. Comisiones Obreras ya dice, de hecho, que va a pedir al Ministerio de Educación que intervenga y que analice esos cambios, porque hablan incluso de un dudoso encaje legal. ¿Qué os parece? ¿Debería primar conocimiento frente a la por encima de la interinidad? ¿Debería ser al revés? ¿Debería...?
Bueno, yo por un lado creo que si son interinos y si llevan 10 años, supone que su interinidad ha estado bien, porque si no, con un contrato interino, si no hubieran cumplido con las funciones para las que estaban encaminados, pues se podrían haber despedido perfectamente. Entonces me parece que luego el tema de los conocimientos, la evaluación de los conocimientos siempre puede ser más subjetiva. Lo que sí que está claro es que si lleva 10 años de interino, lleva 10 años de interino. Pero en los conocimientos luego, pues depende mucho de los tribunales que valoren, y volvemos a caer un poco en las... No digo que las haya, pero en las posibles trampas. Entonces yo creo que la relación por lo menos tenía que ser equitativa en lo que se te... Además, yo no creo que desde el punto de vista de las oposiciones, de pronto hay un tipo que diga un 10 en conocimientos porque sabe más que del doble de lo que saben todos los demás específicamente para ocupar este cargo. Yo no me lo creo. Yo creo que si alguien tiene un 10 en ese tipo de oposiciones porque es el sobrino del presidente del tribunal o el político de turno. ¿Por qué será, verdad?
¿Tú has participado en algún tribunal de elección
no,
de
no, profesores? Pero, no, pero conozco, te podría citar cientos de casos, ¿no? ¿Y por qué le han dado el cargo a este que no tiene ni los años de servicio que necesitaba? Tal, mira, no hay más que mirar los tribunales, por ejemplo, y lo que ha pasado.
A mí, yo en principio no estoy en contra sin conocer en profundidad lo que eso va a suponer, porque sí. Entiendo que efectivamente, como apunta Moncho, si has sido interino muchos años, se supone que tienes competencia, y no solamente que lo haces bien, sino que además tienes experiencia, que en el caso de los profesores me parece también importante. Bueno, el conocimiento, digamos que a un maestro se le supone, ¿no? Se le debería suponer. Entonces creo que hay que hacer una evaluación equilibrada. Lo que sí que me gustaría es que nos explicaran, no hago más que pedir explicaciones hoy, como he venido,
hoy
es
toca,
el calor, sí.
Toca, sí.
¿Por qué este cambio de criterio? Es decir, si la consejera supone que el criterio tal y como se estaba aplicando hasta ahora ha mermado, ha lastrado el sistema educativo, si cree que favorece a gente que está ahí como por inercia, si piensa que las nuevas generaciones tienen unos conocimientos que la gente que lleva más tiempo en un aula pues no tiene, no dispone de él. Me gustaría que se razonara. Como tengo la información que tengo, pues no me atrevo mucho más allá, pero a mí me da la impresión de que, como apunta Moncho, si un señor lleva 10 años de interino, lo han estado moviendo por colegios de toda la comunidad, y ahora resulta que eso, que es conocimiento y es experiencia, no vale, pues claro. Entonces o hay un problema por haberlo mantenido estos 10 años, o hay un problema a partir de ahora, pero... Habrá que saber por qué.
De todos modos, no es por abundar en otro, no es por iniciar otro debate, pero tampoco se nos debe olvidar un dato fundamental, y es que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que ocupan uno de los puestos últimos en la inversión pública por alumno.
Los 16.
Pero quiero decir esto.
UGT hoy en un informe, precisamente, claro, de educación.
Es que es algo que bueno, tratan de despistarnos y tratan de no hacérnoslo ver los políticos, pero la realidad es esa, que la Comunidad de Madrid está en los últimos puestos en cuanto a inversión por alumno, lo cual me parece absolutamente, me parece pues una más de Esperanza Aguirre, pero como ha ganado las elecciones no podemos rechistar ni decir lo contrario. En cuanto al tema de los profesores y de las oposiciones, hay que recordar también que en un principio, por ponernos en situación, se iban a convocar más de 2.000 plazas. Por cuestiones presupuestarias se anuló la convocatoria, si recordáis. Sí. Y bueno, pues porque salió Andalucía con la convocatoria de plazas ya pactadas, pues la Comunidad de Madrid no iba a ser menos que Andalucía, y finalmente se abrió ese proceso de 469, lo cual, bueno, pues no ha contentado a nadie, ni a profesores, ni a sindicatos, ni a nadie. Y ahora nos vienen con esta historia de primar el conocimiento sobre la experiencia. Pues, hombre, ¿y por qué no encontramos, o mejor dicho, por qué no encuentran los políticos y la consejera de Educación un punto intermedio? No te digo para contentar a todos, sino para que los que accedan a la carrera docente, pues tengan y reúnan todas las garantías para los alumnos y para los padres de alumnos. Pero no podemos ir de un extremo a otro simplemente porque sí. Habrá que demostrar efectivamente que los profesores interinos no cumplían y no estaban preparados. Y lo que decía Moncho, en efecto, si han pasado algunos 10 años de interino, pues evidentemente será porque estaban suficientemente preparados para hacerlo. Yo en esto sí que pongo un ejemplo. Ya sabéis que ahora con menos frecuencia, pero a lo largo de mucho tiempo a los medios de comunicación accedían compañeros, periodistas que no tenían el título de periodismo y por X motivo pues habían accedido o bien a través de otra carrera o bien a través de diferentes vías a los medios de comunicación y al periodismo. No digo a la comunicación esta global, digo al periodismo, no a los programas chuflas. Bueno, pues hay muchos periodistas de carrera que no llegaban al nivel y al conocimiento y a la altura y experiencia de estos otros compañeros. Bueno, pues ¿quién me ofrece más garantía a mí? ¿El uno o el otro? ¿El A o el B? Evidentemente el A.
De acuerdo todos, entonces. Sí. Bueno, vamos con otro asunto. Esos 120 sacerdotes madrileños que se han agrupado en el denominado Foro de Curas de Madrid y que han elaborado un documento que la verdad es bastante crítico con los modos, dicen, en los que se está organizando y financiando la Jornada Mundial de la Juventud, esa jornada que va a traer al Papa a Madrid en agosto. dicen, acusan a Rouco Barrera de aliarse con el poder económico, dicen responsable en buena medida de la crisis, mediante el patrocinio de grandes empresas a cambio de beneficios fiscales. También critican el alto coste de esa jornada del Papa, 50 millones de euros, y también que no se haya escuchado a la iglesia de base. Antes escuchábamos en un corte de uno de los sacerdotes que incluso decía que lo único que les habían preguntado era por cuántos váteres tenían y cuánto espacio para los peregrinos. Eva.
Lo siento por estos curas, pero son unos ilusos si piensan que alguien les va a comentar o a preguntar nada. No me parece que sea una actitud tan novedosa por parte de la jerarquía eclesiástica española o madrileña como para que se puedan sorprender. Vamos, se pueden sorprender lo que quieran, pero vamos, que era predecible. Cuando además las empresas que ponen su dinero para apoyar esta campaña luego lo utilizan en su publicidad. Empresa que apoya, que patrocina, no sé cuál es la fórmula, la jornada tal. Y luego la segunda parte es que la estructura misma de cualquier acto en el que participa el Papa exige un montón de dinero. Y puesto que la iglesia no lo tiene, y puesto que no siempre las subvenciones llegan, pues tienen que entrar las empresas privadas. Entonces yo creo que más allá de denunciar lo que está ocurriendo concretamente de cara a la jornada de la juventud, que por cierto, jornada de la juventud católica, apostólica y romana, porque hay otras juventudes que no se enmarcan en esa definición y que no van a participar en esa jornada, pero en fin, jornada de la juventud, más allá de denunciar concretamente esto, lo que tienen que hacer es denunciar el espectáculo de show business en el que se mueven en muchas ocasiones los acontecimientos de la Iglesia Católica.
Bueno, hay que tener en cuenta, solamente mirando cómo fue la visita del Papa a Valencia y toda la relación de la visita del Papa a Valencia con el caso Gürtel. O sea que tenemos un precedente clarísimo de cómo se suelen organizar este tipo de eventos. Y yo únicamente decirles a los del Foro de Curas que tengan muchísimo cuidado, porque si estos han empezado ya a negociar con las empresas del IBEX, van a hacer un ERE de curas de aquí a poquísimo tiempo.
Alfonso,
no creo, porque creo que hay bastantes plazas. Es una de las salidas, como era una de las salidas clásicas.
No,
de la
para hacer un ERE, no hay tantos.
Oye, una de las salidas clásicas de la posguerra española, que era que los niños hicieran curas para que comieran todos los días y estuvieran algo.
A no ser que los cesantes se emprendan ese camino, no veo yo, ¿eh?
Pues, tenemos una.
Me vais a tener que recordar un refrán que yo creo que que esta asociación de curas también se le ha olvidado. Algo parecido como que hay que dar un adiós y otra al diablo. No sé exactamente la. Hay que rezarle a Dios,
sí,
y
ponerle una vela a Dios,
una vela a Dios y otra al diablo.
Sí, hay que tener amigos hasta en el infierno. Lo que pasa es que no se puede empezar por el infierno a tener amigos, ¿no?
Entonces, bueno, pues parece que a esta asociación de sacerdotes se les ha olvidado. Y es más que evidente que la visita del Papa es un negocio. Pero no porque lo digamos nosotros o lo digan estos sacerdotes. Es que lo dijo Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, en la última visita del Papa, ante diferentes críticas sobre lo que suponía el presupuesto de organización de la visita del Papa. Martínez Camino dijo más o menos textualmente que, oigan, ustedes, se están sorprendiendo, de qué nos están criticando hacia ellos. Es que la visita del Papa genera beneficio espiritual y beneficio económico. Y eso lo dijo claramente Martínez Camino. Ahora, en estos momentos, que yo lo he escuchado estos días aquí, incluso en esta cadena, en los cortes publicitarios, en estos momentos en los que la Iglesia está tratando de captar mediante publicidad y los mecanismos habituales, está tratando de captar que los ciudadanos pongan en su declaración de la renta la cruz para ceder ese porcentaje a la Iglesia. Pues hombre, que nos vengan con un presupuesto de 50 millones de euros en la visita del Papa, pues me parece un poco de cara dura. Porque al final la visita del Papa va a salir de los cepillos, va a salir del impuesto sobre la renta. Y yo puedo ser un ciudadano que esté de acuerdo con ceder parte de mi IRPF a la Iglesia, pues para que se sigan fomentando, que no hay que olvidarlo, para que se sigan fomentando y potenciando proyectos que tienen en el extranjero o incluso aquí en España con colectivos y personas marginadas, me parece estupendo. Pero caramba, cuando te vienen estas historias, es que la visita del Papa vale 50 millones, pues chirría un poco, a mí al menos me chirrían un poco las estructuras.
Bueno, pues son las 8:10, vamos a hacer una parada y enseguida volvemos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Tienes una ciudad, tienes unas historias, tienes unos vecinos y tienes un periódico que cada semana te cuenta lo que más te interesa. Gente, todos los viernes en tu ciudad. Y en gentedigital.es, todos los días, toda tu información.
Anuncio Toyota, grabando. No esperes más. Solo hay 500 Toyota Auris Edition con navegador integrado, aire acondicionado y llantas de aleación por 14.700 euros.
Acaban de vender uno.
No esperes más. Solo hay 499 Toyota Auris Edition.
Uno menos.
No esperes más. Solo hay 498.
Menos.
Si quieres un Toyota Auris Edition por 14.700 euros, no esperes más.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante. Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica. Es tu dinero y tú decides.
Jaume Sanllorente. En 2005 dejó su trabajo como periodista en Barcelona y fundó la ONG Sonrisas de Bombay, que hasta hoy ha ayudado a más de 5.000 niños de esta ciudad de la India. Teresa Masdesasars, bióloga y nadadora del equipo olímpico español de remo, investiga la relación entre la flora bacteriana y el cáncer de colon y se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres. Este miércoles en La Ventana, ilusión contra la crisis. Programa en directo desde el Fórum Impulsa 2011 de Girona. Una iniciativa de la Fundación Príncipes de Girona, donde profesionales consolidados y jóvenes emprendedores intercambian experiencias y conocimientos. La Ventana. Cada tarde con Gemma Nierga. Cadena SER.
Son las 7:53 y vamos a despedir ya a Alfonso García y a Moncho Alpuente, que están deseando salir para disfrutar del verano, me han dicho.
Voy a correr una maratón por la Gran Vía ahora.
Estamos aquí mejor en cuanto a temperatura, porque estamos temiendo salir a la calle.
Bueno, si queréis os podéis quedar por aquí, no hay ningún problema. Luego, pues cuando vengan los compañeros, vosotros seguís en el siguiente programa y no hay ningún problema. Muchas gracias a los dos.
Venga, adiós, saludos.
Y a Eva la mantenemos por aquí porque tiene tres recomendaciones literarias que comentarnos.
Y te voy a colar una de Matute. Mira, en mesadenovedades.es, que cierra ya porque sabes que las novedades literarias se van acabando, todo vuelve en septiembre, tengo tres libros para el verano.
Sí.
Uno es Una ola con sabor a pez, de una autora catalana muy joven, Nuria Riera. Es la historia de una mujer de 34 años que tiene una situación difícil y que en un faro de la costa mediterránea encuentra el ambiente y a la gente que le van a ayudar a superarlo. Uno que se llama Libros contra el aburrimiento, perdón, Una ola con sabor a pez, lo publica Barleby Editores. Otro que se llama Libros contra el aburrimiento, yo creo que con ese título ya vale para que te lo lleves en la maleta de vacaciones.
Bien,
lo ha escrito Luis Alberto de Cuenca, lo publica Reino de Cordelia, y Luis Alberto, que es un crítico reconocido del diario ABC, lo que hace es decir qué libros le han permitido luchar contra ese tedio vital, contra el aburrimiento. Es un libro un poco heterodoxo que habla de Homero y Virgilio, pero también del Príncipe Valiente o de Tarzán. Y luego un libro peculiar, Oraciones de Bailima y Sermón de Navidad, de Robert Louis Stevenson, lo publica Ray Lear, y son las oraciones, los textos que Stevenson rezaba con su gente en la casa de las Islas de Samoa, donde se retiró y donde finalmente falleció. Es un libro peculiar, es un libro muy curioso. Y el de Matute, ahora que se ha ido Moncho Alpuente, lo ha escrito su hija, se llama Más allá de mí, Bárbara Alpuente, en la esfera de los libros, y es una de esas historias que se llaman de mujeres, pero que algún hombre también debería leer, ¿eh? 4 libros para el verano.
Muy bien, Eva, maravilloso, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, pues son las 7:55 y nosotros nos vamos a ir con música. Volvemos a estar mañana aquí a partir de las 7 de la tarde. Que pasen una buena tarde.